I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vamos a hacer un experimento nada científico en vivo y en directo, ¿vale? Tenemos cuatro latas sobre la mesa. Tres son de cerveza y una es de Coca-Cola. Es evidente quién tiene la Coca-Cola. Somos todo el mundo. Lo que tenéis que adivinar, Mindfactors, es cuál de las cuatro que vamos a abrir ahora es la mala. Es la de Coca-Cola.
La que suena mal.
La que suena mal. Entonces yo no voy a decir, claro, quién abre cada una. Venga, vamos con la lata número uno, por favor, a ver cómo suena. Ábrela ahí delante del micrófono. A ver cómo. Vale, esa es la una. Vamos con la... la tuya está abierta ya. Vale, ya está. La tuya, por favor. Vale, vamos con la lata número cuatro. A ver.
Sí, hay una diferencia.
Pues,
sí.
No tanta como yo pensaba, ¿eh?
Bueno, es que ¿sí? Es que no lo has oído bien.
Ya, debe ser eso. Pues nada, bienvenidos
suena a Mindfacts. Suena clarísimamente diferente.
Bienvenidos a Mindfacts, un podcast donde el presentador no escucha las cosas bien.
Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts.
Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, la tecnología y la incompetencia auditiva de un podcaster. ¿De verdad se oía tanto?
Eres más sorda que sorda, tío.
Ya. Oído de perro, Alberto Espinosa, ¿cómo estás?
Pues aquí, de vuelta, ¿no?
Sí, es verdad, estamos de vuelta. Hemos vuelto ya la semana pasada. Pero no dijimos que se había grabado hacía 10 minutos respecto al anterior. O sea, que esta es nuestra primera grabación.
O sea, este es el de verdad de 2024.
Este es el de
verdad.
El anterior era fake.
Era un poco mentirijillas.
Pero lo dijimos.
Era de mentiras.
No pasa nada. Feliz año no nuevo, Jesús Callejo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Fenomenal. Pues estrenando año y encima bisiesto, con lo cual, ¿qué puede fallar?
¿Pero es bueno o malo que sea bisiesto?
No, hombre, siempre es bueno según al que le vaya la película.
Si has cumplido años el 29 de febrero,
unos
buenísimo.
Dicen que como este año son números pares, va mejor que los números impares, pero ya sabes que al final la fiesta es según te toque el sorteo personal de Navidad o el gordo. Y en este caso yo creo que no hay años buenos ni malos, es la forma de enfocarlos y la actitud, siempre la actitud y la aptitud.
Sergio Cordero, no me ha quedado muy claro. Feliz año, ¿cómo estás?
Feliz año, pues muy contento de que estéis aquí de vuelta y además estamos viéndonos las caritas físicamente, que siempre con nuestra tortilla y nuestra cerveza da mucha alegría y bueno, pues para nosotros es un año que va a ser excelente, sin duda alguna, porque empezar así es síntoma de éxito seguro.
Y recordando, ya lo dijimos en el último episodio grabado en el 23, publicado en el 24, 10 minutos antes, esto es un lío, que tenemos una nueva causa a la cual... donar los ingresos conseguidos con las escuchas de los oyentes.
Tenemos dos motivos para estar muy contentos. La primera, que como efectivamente ya dijimos, tenemos una nueva causa para donar esos ingresos que van vía a las escuchas de los oyentes, que es la Fundación Pascual Maragall, a la cual pues intentaremos echar una mano en su lucha contra el Alzheimer. Pero también estamos de doble enhorabuena porque hemos batido nuestro propio récord de donación de juguetes este año, con lo cual, bueno, pues la ONG el Pato Amarillo estaba muy contenta, nos ha felicitado, nos ha hecho... el encargo de que hagamos extensivo a sus felicitaciones a todos los siguientes de Mindfacts porque hemos superado, como digo, el récord de juguetes donados este año y gracias a los amigos de Juguetos Parque Sur y Revolt pues hemos conseguido llegar a aquellos sitios donde los Reyes Magos no llegan.
Pues muchas gracias a todos Mindfacts por hacerlo posible.
Sois unos cracks.
Eso es, y empezamos nuevo año, que no nueva temporada ni nuevo año de mis... lío, hablando de inteligencia artificial y manipulación.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Thank you.
Vamos a ver, no le podéis dar la tortilla a nuestro invitado junto, justo cuando le voy a presentar. Pero voy a pillar con la boca llena.
Es el mejor momento.
Ya, es verdad. A ver, voy a hacer la prueba.
No, hola, muy ortodoxos.
Hola, invitado, ¿cómo estás?
Esto es una trampa, ¿eh?
Ya. Dale, tú dale.
Esto es una trampa. Yo veía la tortilla ahí alejada y en el momento que me presentáis me acerqué a la tortilla. Esto es una trampa.
Pero una trampa jugosa.
Sí. Bueno, mientras deglute voy a presentarle. Es periodista, es escritor, es investigador, es editor en Cidonia. Es compañero podcaster, le podéis escuchar en iVoox, en Protagonistas de lo Insólito, colaborador de nuestra querida Rosa de los Vientos. Miguel Pedrero, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal la tortilla?
Muy buena.
Muy buena. Es tortilla de verdad, ¿eh? No,
ya.
No es una tortilla, no es un holograma, no es...
Está muy buena, aprovecharé en algún momento...
Aprovecha.
Estoy discutiendo entre vosotros para darle otro asalto a la tortilla.
Pero venimos a debatir, a discutir, no sé si llegaremos, pero debatir seguro, sobre el papel de la inteligencia artificial en nuestra sociedad y, en concreto, las posibilidades de manipulación que nacen de su presencia en nuestro día a día. Lo primero que te quiero preguntar, sé que la pregunta es muy amplia y muy genérica, pero se irá contestando también durante el programa. ¿Tú crees que la llegada y el desarrollo de estas nuevas inteligencias artificiales son positivas para la sociedad en la que vivimos o no?
Vamos a ver. Yo creo que siempre cuando surge una tecnología disruptiva, siempre existen los agoreros que dicen esto va a acabar con el mundo, va a cambiar completamente todo para mal, ¿no? Y al final los seres humanos nos adaptamos. Pero es cierto que esta es una tecnología, un desarrollo enormemente poderoso, y es un desarrollo, además, que puede utilizar prácticamente cualquiera. Es más, cualquiera con un poco de conocimientos, incluso con cierto capital, puede desarrollar su propia inteligencia artificial y con eso puede hacer muchísimas cosas, tanto para bien como para mal. Es decir, yo creo que es una tecnología peligrosa dependiendo en manos de en manos de qué personas caigan. Es cierto que yo, contemplando el auge de la inteligencia artificial desde la barrera, me doy cuenta de que personajes muy importantes y con cargos relevantes en empresas de desarrollo de inteligencia artificial, los CEOs o los principales desarrolladores, pues de pronto se descuelgan haciendo unas declaraciones, absolutamente alarmistas, diciendo que la inteligencia artificial puede acabar directamente con la humanidad. Por ejemplo, Mo Watwat, que es un experto en inteligencia artificial, fue director comercial de Google X. Pues este hombre ha llegado a decir, oye, los que no tenéis hijos, por favor, no tenedlos, porque debido al rápido crecimiento de la inteligencia artificial, esto va a acabar con todos nosotros. A mediados del año pasado, del año 2022, 350 ejecutivos, investigadores, ingenieros, expertos en esta tecnología de inteligencia artificial, publican una carta abierta de tan solo 22 palabras. Esta carta la publican a través del Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial, que es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Y bueno, lo que plantean es que el auge desaforado de la inteligencia artificial sin ningún tipo de control gubernamental supone un riesgo de extinción para la humanidad a la altura de catástrofes como una guerra nuclear o como una pandemia. Claro, es que esto no lo dice cualquiera. No es un grupo de periodistas, no es un grupo de aficionados. Ahí firman esta carta, entre otros, el famoso Sam Altman, el presidente ejecutivo.
El CEO de OpenAI.
El CEO de OpenAI.
Diciendo ya la peligrosidad, claro, si te lo dice el que diseña la inteligencia artificial, es para echarse a temblar.
Pero también está Demis Hassabis, de Google DeepMind, está Darío Modei, de Anthropic. Es decir, los CEOs y los principales desarrolladores de las empresas punteras en el desarrollo de la inteligencia artificial te están diciendo cosas como estas. Y entre los firmantes de esta carta pues están los que se consideran los dos padrinos o los dos padres del movimiento moderno de la inteligencia artificial. De hecho, uno de ellos, Geoffrey Hinton, este hombre dejó hace unas semanas Google, donde ocupaba una vicepresidencia, para tener las manos libres y dedicar su vida a advertir que esta tecnología puede llevar al fin de nuestra civilización en cuestión de años. Claro, mucha gente, yo he hablado con expertos en inteligencia artificial que me dicen, bueno, creo que son demasiado alarmistas, ¿no? Pero claro, por otro lado, ves a los personajes que hacen estas declaraciones y dices, hombre, pues algo sabrán sobre estos desarrollos, ¿no?
Claro.
Es más, algunos meses después publican otra carta en este caso ya no son 350, sino que son 1000. Entre ellos, como digo, los principales desarrolladores de esta tecnología y los principales CEOs, donde piden encarecidamente que los gobiernos tomen cartas en el asunto. Es decir, fijaros lo que significa. Es decir, los CEOs de corporaciones, en este caso dedicados a la inteligencia artificial, pidiendo a los gobiernos que intervengan, que creen algún tipo de ley, de legislación, de norma, para parar al menos durante 6 meses el desarrollo desaforado de la inteligencia artificial, porque claro, es lo que dicen, es unas empresas estamos compitiendo contra otras. Estamos lanzando desarrollos constantemente, que ni siquiera nosotros sabemos qué pueden suponer estos desarrollos si caen en manos de determinadas personas, ¿no? Por lo tanto, necesitamos parar, llegar a algún tipo de acuerdos y que se crea alguna clase de legislación. Si esto lo dicen los CEOs y los principales desarrolladores de estas empresas, pues uno dice, hombre, a lo mejor hay algo.
Hombre, uno de los últimos que se ha movilizado, ¿no?, precisamente para defender los derechos humanos, es Amnistía Internacional. Creo que ha pedido, ¿no?, dentro de ese reglamento europeo de la inteligencia artificial que se está implantando, pues eso, que haya una norma muy específica que proteja específicamente los derechos humanos, porque consideran que hay un serio riesgo de que esos derechos humanos queden vulnerados gracias a esa inteligencia artificial, donde poco a poco van a ir tomando control sobre determinados elementos esenciales en la vida, en los derechos y las libertades del ser humano, y que pueden quedar menoscabados. Saldrá a relucir, pero evidentemente el clonar la voz, el clonar el rostro de una persona, ya no digo pública y reconocida, sino también personas privadas que se puede comprometer, ¿no?, su integridad moral y también física con este tipo de inteligencia artificial. Entonces, que Amnistía Internacional también esté poniendo la alerta y la voz un poco llamando la atención sobre este tipo de aspectos, evidentemente algo se está cociendo ahí y que mucha gente no se está enterando.
Bueno, y además personajes que desde luego no se pueden calificar de antisistemas revolucionarios, que están alzando la voz para advertir los peligros que supone la inteligencia artificial. Por ejemplo, que falleció no hace demasiado, con 100 años, Henry Kissinger. Henry Kissinger es uno de los creadores, de los planificadores del sistema en el que vivimos, el sistema capitalista, ¿no? De hecho, él además ha sido un estratega. Él fue secretario de Estado con 2 presidentes de los Estados Unidos, pero luego fue consejero externo de muchos presidentes, de muchas administraciones, y él siempre ha estado vinculado al mundo de la inteligencia, al mundo de las grandes corporaciones, y él lo que hacía era crear realidades, ¿no? O ayudaba a crear ciertas realidades. Él ha estado detrás de la fundación del famoso Club Bilderberg o de la Trilateral, que ya adelanto que no creo que ninguna de esas 2 instituciones sea el gobierno del mundo, pero está detrás de la creación de estas instituciones y está detrás de la planificación de muchos proyectos por parte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos para cambiar la geopolítica. Bueno, pues este hombre...
poco antes de varios golpes de Estado en Sudamérica.
Sí, bueno, sí, tiene unos cuantos muertos en el armario. Y este hombre ha llegado a advertir sobre el peligro de la inteligencia artificial. Incluso advertir del peligro de que estas corporaciones adquieran demasiado poder por encima de los gobiernos. Esto lo dice Henry Kissinger, que es uno de los creadores del actual sistema neoliberal globalista, ¿no? Pero él dice, oye, cuidado, que hay empresas que pueden obtener demasiado poder.
Te voy a hacer un apunte al respecto a Henry Kissinger. Él tenía mucha entrada y mucho contacto con Google. Estaba muy vinculado, incluso en sus últimos años, como bien has dicho tú, murió recientemente con 100 años, creo recordar, pues creo que hasta los 97, 98 estuvo trabajando y publicó un libro con Eric Smith, que fue CEO de Google en su momento, y tenían el trasfondo de ese libro era precisamente el uso de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, cómo iba a afectar a la geopolítica y geoestratégica, que es claramente uno de los mayores expertos de la historia, por así decirlo. Entonces, él debe tener una información muy buena y de primera mano. Y bueno, pues este tratamiento que tú estás diciendo que él tenía estaba basado, no era una persona que fuera ignorante al respecto, sino que incluso con esa data tan avanzada de 97, 98 años, tenía conocimientos muy de primera mano de empresas como Google, que como sabemos es un, pues un pilar fundamental dentro de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial. O sea, que algo sabía.
Lo que pasa es que Kissinger es era un mentiroso patológico, y entonces todo lo que pudiera decir tiene una fidelidad cero.
Bueno, en este caso, no sé. como experto...
Era un manipulador, sí, y un mentiroso patológico.
Pero no se le puede negar la utilidad como experto geoestratégico. Sí, es decir, algo sabía.
Indudablemente, algo sabía.
Pero que la información que aportara fuera real o tal, no sé.
Si sumamos la experiencia que tenía con la edad que tenía...
O sus propios intereses.
Y la capacidad que tenía de traer a su barco, a su parte, digamos, personal, a empresas y corporaciones como Google y como Eric Smith, en este caso,
sí,
pues le hace un personaje muy interesante de estudiar.
Sí, sí, sí.
Pero, yo creo que aquí, en este debate, hay un punto que es interesante. Ya no es tanto que alguien como Kissinger, con el perfil que está describiendo ESPI, pueda alertar sobre los peligros de la inteligencia artificial, sino que, como bien ha dicho Miguel, algunos de los propios CEOs, de los propios interesados en ya no solo el desarrollo, sino en el mercado económico que se genera con esto, quieran poner coto a este campo, por lo menos durante un tiempo cercano, para ver cuáles son las posibilidades. Tú, Sergio, no eres tan, voy a utilizar la palabra, tan negativo,
no,
o tan pesimista a la hora
de
ver.
Yo no soy tan agorero, pero es cierto, lo que ha comentado Miguel son hechos, no es debatible. Hay varios CEOs que están alarmando en este ámbito. Lo hemos comentado muchísimas veces en Mindfacts. Para mí, el problema no es la herramienta, sino el uso que sea la herramienta. Uh-huh. Es decir, donde hay que actuar es en el humano que aprieta el botón, no en lo que hace la propia herramienta, porque recordemos que cualquier utensilio puede valer para hacer el mal. Lo hemos dicho una y mil veces, un martillo puede construir una casa o puede romper una cabeza. Entonces, depende de quién lo empuñe, así habrá una actuación u otra. Yo personalmente no soy tan agorero. Creo que estos CEOs se están dando cuenta del potencial de esta herramienta y efectivamente es tremendo. Algunos incluso, por ejemplo, el CEO de NVIDIA está comparando el nacimiento de esta inteligencia artificial, o lo está poniendo incluso por encima de la creación de Internet y de la propia imprenta. O sea que las potencialidades tecnológicas y cómo va a influir en nuestra vida son infinitas, pero eso hace también que efectivamente pueda tener una componente negativa y una componente maligna, que aquellos que quieran utilizarlo para dañar a sus congéneres, pues lo van a tener una herramienta muy potente a su servicio.
Pero de ahí a que termine con la civilización humana, o sea, yo no me cabe en la cabeza, a no ser que sea por un uso militar descontrolado.
Es una deriva extrema, estaríamos hablando en el peor escenario, en el worst case escenario, como dicen los americanos, pero es un escenario que hay que contemplar. Entonces, no entiendo, por hacer una comparativa con lo que pasó en el siglo XX, que cuando se llegó a la tecnología de la energía nuclear, pues también alguien advertiría, claro, y diría, oye, esto puede ser muy beneficioso para la humanidad, pero también muy perjudicial.
Y tenía razón.
Si bien es cierto que la energía nuclear tenía una barrera de entrada tecnológica muy alta, y estas tecnologías de inteligencia artificial no lo parecen tanto. Es cierto que los Estados Unidos, como país, está intentando realizar algunas barreras de salida o maximizar las barreras de entrada a esa tecnología, impidiendo que otros países no aliados accedan al sustrato de la tecnología, es decir, al hardware. Uh-huh. Recordemos, que lo hemos hablado también en muchos programas de Mindfacts, cómo las sanciones americanas destinadas a China y, por supuesto, a Corea y otros regímenes que son enemigos de ellos, les prohíben completamente acceder a esta tecnología de sustrato donde se computa la computación. Está totalmente prohibida, que ya hablamos también que los chinos habían sido capaces de solventarlo, pero en principio tienen acceso vedado al chipset, a los chips y a las CPUs y a las GPUs, que son las que sustratan y las que realmente computan esta inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues está intentando... Hay una carrera, en su momento hubo una carrera espacial, pues hay una carrera por la inteligencia artificial, y hay muchísimos intereses en ser... Los que estén en cabeza destacados, los países en cabeza destacados, van a tener una ventaja brutal, porque recordemos que todo este crecimiento es exponencial, no es lineal.
Claro, yo ahí ya se ha utilizado la expresión del worst case escenario. Siempre nos ponemos, Miguel, en lo peor, ¿no? Es decir, oye, hay una inteligencia artificial que domina el mundo, que toma las decisiones de los ejércitos y nos va a hundir a todos. Pero creo que lo interesante y lo más práctico a mirar en los próximos años están los grises. ¿De qué maneras podría cambiar el mundo? Voy a decir a peor. O sea, ¿en qué cosas deberíamos, tú crees, estar atentos al desarrollo de la inteligencia artificial que nos puedan influir para mal en nuestro día a día?
Mira, varias cuestiones. Respecto a lo que estabais comentando ahora sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito militar, ahí es un campo en el que está saliendo muchísima información y yo creo que tremendamente interesante. Una anécdota. Hace unos meses... ofrece una conferencia el coronel Tucker Hamilton, que es el jefe de operaciones de inteligencia artificial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa charla cuenta una historia, se descuelga diciendo que estaban realizando un ensayo con inteligencia artificial y la orden a esa inteligencia artificial, que manejaba unos sistemas armamentísticos, era destruir otros sistemas armamentísticos del enemigo. Uh-huh. ¿No? Bueno, esa inteligencia artificial comienza a realizar la labor que le habían ordenado y en un momento determinado esa orden se cambia, ¿no? Y se dice que ya no debe destruir esos sistemas enemigos. Y este hombre dice que la inteligencia artificial decide, entre comillas, seguir la primera instrucción. Y para evitar esa segunda instrucción, lo que hace es destruir a los operadores humanos que estaban detrás de esa segunda orden.
¿Muerto el jefe, muerto el problema?
Claro. A partir de aquí, esto generó una enorme polémica y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvo que sacar una nota de prensa, ¿no?, diciendo que no había sido exactamente así, que se trataba de un ensayo, que por supuesto no había muertos.
Bueno, de
¿no?
hecho, mientras sea un ensayo pueden pasar mil cosas y todo entra dentro de lo razonable,
claro,
¿no?
Hay que prever. Ellos, la nota lo que plantea es que se trataba de un ensayo en el que se pretendía comprobar la vulnerabilidad de la inteligencia artificial y que en realidad no pasó eso exactamente, pero la nota de prensa dice: nunca hemos realizado ese experimento ni necesitaríamos hacerlo para darnos cuenta de que este es un resultado plausible, ¿no? Es decir, a pesar de que se trata de un ejemplo hipotético, dicen, ilustra los desafíos del mundo real que plantea la capacidad impulsada por la inteligencia artificial. Es decir, que el propio ejército de los Estados Unidos, en este caso la Fuerza Aérea, está desarrollando toda una serie de ensayos para tratar de comprobar hasta qué punto se les puede escapar de las manos el control de la inteligencia artificial en operaciones concretas, ¿no? Por otro lado, cada vez más, los ejércitos están desarrollando programas de inteligencia artificial para la guerra total, para la guerra termonuclear. Y hace algún tiempo salió una información muy interesante sobre lo que estaba haciendo el ejército de Rusia, ¿no? Porque el principal miedo de Rusia, al sentirse cercado por toda una serie de misiles de la OTAN, pues claro, digamos que en esa circunstancia la paridad nuclear se rompe, ¿no? Y en caso de guerra termonuclear, llevaría las de perder Rusia. Y es más, la OTAN incluso podría llegar a destruir prácticamente todos los centros de mando del ejército ruso, ¿no? Entonces, las informaciones que salieron en su momento indicaban que el ejército de Rusia había creado un sistema de inteligencia artificial mediante el cual, a pesar de que se destruyeran todos los centros de mando del ejército ruso, una serie de misiles rusos que se habrían lanzado en esa guerra termonuclear llevarían una serie de tecnología de inteligencia artificial para controlar el lanzamiento del resto de los misiles nucleares, ¿no? Y esto es algo que también ha desarrollado luego el ejército de los Estados Unidos, el ejército chino y toda una serie de ejércitos. Es decir, que aunque no se está poniendo en marcha ahora mismo de forma real, en caso de guerra termonuclear, digamos que esos desarrollos de inteligencia artificial se podrían utilizar para la guerra, ¿no? Es decir, sobre esto hay muchísimo que contar. Y sobre lo que me comentabas de los peligros reales, ¿no? Porque aquí estamos hablando de futuribles, ¿no?
Sí, pero fíjate una cosa que me parece interesante lo que has dicho. El ejemplo del proyecto de la inteligencia artificial que toma sus propias decisiones, me estoy planteando, y esto lo hemos hablado con Marcos Carrasco hablando de inteligencia artificial y arte, él nos destacaba la importancia del prompt, de la uh-huh. orden, del texto que tú le dices a la inteligencia artificial para que haga lo que tú quieras. Y solo en arte ese texto tiene que estar muy bien definido, porque según los parámetros que le digas y las palabras que utilices y cómo las encadenes en la frase, los resultados van a ser uno u otro y tienes que ser tremendamente exacto para conseguir la imagen que quieres en pantalla. ¿Aplica esto a una orden militar?
Claro, claro.
O sea, quiere decir que el problema puede llegar a estar en la expresión que se utilice a la hora de dar esa orden a la inteligencia artificial y que la interprete de una u otra manera.
Pero realmente esa inteligencia artificial es una cosa que programamos los humanos.
Claro.
Y con tú decirle, mire usted, inteligencia artificial, dentro de sus variables de decisión, no puede usted hacer ningún daño a un ser humano.
Pero
se ha acabado esa problemática.
En la IA aplicada al arte, tú te puedes saltar esas restricciones de palabras vetadas utilizando otras expresiones.
Como no puede.
Vuelvo a la idea que decía Sergio,
pues
el problema no es la
relación de todo un poco la plausible que puede entender como eliminar a un ser humano de tu bando, entre comillas, en una inteligencia artificial militar.
Aquí hay dos puntos de vista, ¿no? Yo hablando con gente que está trabajando en esto de la inteligencia artificial, lo que me dice es eso. Bueno, están exagerando. A la inteligencia artificial se le programa, ¿no?
Claro.
Tú le dices, oye, no hagas esto.
Que no es Skynet.
Claro, no hagas esto y no
de
lo
momento.
Hace. Pero por otro lado, si se están desarrollando sistemas de inteligencia artificial en el ámbito militar y en otros ámbitos, es para que esos sistemas tomen decisiones.
Exacto, conciencia propia.
Claro, pero tú le puedes dar la capacidad de tomar determinadas decisiones. A lo mejor no le puedes dar todo el control.
Claro,
y puedes acotar. Entiendo
que también habrán visto las mismas películas de ciencia ficción que nosotros y sabrán las consecuencias de esto. Juego de guerra, Terminator...
Imagínate que el que programa inteligencia artificial es Fran. Claro, bueno, claro, un problema serio. Ya,
no, y esto ninguna. que decía Miguel de Rusia y tal, esto ya existía en la Guerra Fría. No era por inteligencia artificial, pero había una contramedida en la cual si las conexiones entre centros de mando de Rusia y Estados Unidos hacía lo mismo, se cortaban, automáticamente lanzaban los misiles como respuesta, como venganza pura y dura... porque tú ya estabas destruido y lo sabías.
Pero fíjate, la diferencia...
Que ya existía de otra manera...
Pero la diferencia de estos sistemas de inteligencia artificial...
Que van a apuntar mejor.
No solo que van a apuntar mejor, sino que toman decisiones estratégicas. Mm. Es decir, sobre la marcha. En esa guerra termonuclear, esos sistemas de inteligencia artificial toman las mejores decisiones para destruir los centros de mando, ciudades, centros militares, en este caso de los Estados Unidos, ¿no? Y luego, fíjate, lo que decías tú de la Guerra Fría. Hemos estado en muchas ocasiones al borde de la guerra nuclear por errores. Y en dos ocasiones, que se sepa, en dos ocasiones no llegamos a la guerra termonuclear por una decisión humana.
Correcto.
Es decir, que el tipo que estaba entrenado...
Por no tomar la decisión que tenía que tomar.
Por no tomar la decisión que tenía que tomar. Tú imagínate, el responsable en la Unión Soviética de apretar el botón, ¿no? Un tipo entrenado solo para eso, que cuando recibe la orden de usted apriete el botón... tiene que poner en marcha todo ese sistema para iniciar una guerra termonuclear. Y ese tipo, en un momento determinado, además fue un error por una bandada de pájaros. Sí, imagínate, ¿no? Y ese tipo, en el último momento, toma la decisión...
De no apretar
ese botón. Y cuando le preguntan por qué, él dice... Bueno, aquí había algo, fue como una intuición, ¿no? Que los datos no cuadraban, ¿no? Era una intuición. Claro, pero le preguntan, oiga, pero usted no estaba entrenado para esto. Usted no está entrenado para pensar... Usted está entrenado
para obedecer
una orden, ¿no? Una orden con esa responsabilidad. Es decir, que el entrenamiento era sobre todo un entrenamiento psicológico, ¿no? Porque en el momento que te dicen aprieta el botón, tú en el fondo eres el último responsable de matar a decenas o centenares de millones de seres humanos, ¿no? Y no toca el botón. Pero esto pasó en varias ocasiones más, ¿no? Que al final es el humano el que nos ha salvado de una guerra termonuclear. Imagínate si esto lo controla una inteligencia artificial. Esto está pasando, en cierta manera, por ejemplo, las inversiones en bolsa. Ahora mismo, más de las 3/4 partes de las inversiones de bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York no lo hacen seres humanos. Lo hacen algoritmos de inteligencia artificial, cuya única función para lo que están programados es para obtener el máximo beneficio en el mínimo tiempo.
Me gusta esto.
Y claro.
Sí, eso mola, ¿eh?
No, iba a decir que me gusta que lo saque del. Es que nos hemos puesto muy intensos.
Claro.
Hemos empezado. Ahora te he interrumpido quiero que bajemos al territorio real del día a día. Pero hemos dicho que no nos queríamos poner en el peor escenario posible. Lo hemos hecho. Yo creo que ahora mismo, tanto nosotros como los oyentes, necesitamos un poquito de tortilla, respirar e imaginar un futuro un poco mejor, ¿no? O sea, dale. Ataca la tortilla. Ataca. Coge tortilla que no falte, ¿eh? Por favor, dale ahí a la tortilla.
Bueno, es viernesita y se rompe.
Ahí, dale ahí. Muy bien.
Pero deja algo, Miguel, déjalo. No,
madre mía, le ha gustado.
Son pequeños los tenedores.
Dale ahí. Ahora es cuando te hago otra pregunta con la boca llena y la terminamos de liar. No, pero es verdad lo que decíamos antes, que siempre cuando pensamos en inteligencias artificiales, o tú lo decías, en estos grandes avances de la historia, nos ponemos en los peores escenarios posibles, imaginamos todo muy negativo. Es verdad que nos hace falta adaptarnos, nos hace falta imaginar todas las posibilidades que se van a desarrollar a futuro, las buenas y las malas, aunque nos centramos siempre en las malas, evidentemente muchas de las que estamos imaginando ahora mismo son esas. Pero a mí me interesa bajar al terreno del día a día, a nuestra vida cotidiana, e incluso a las cosas que ya están ocurriendo, y por eso me gustaba que plantearas el caso de las inversiones en bolsa. Cómo la inteligencia artificial, que tampoco es nada nuevo, es decir, ahora lo que está viendo es un desarrollo muy acelerado de la inteligencia artificial generativa, como nos comentaba Eneko Saba en su momento, pueden estar no solo a punto de cambiar nuestras vidas, sino que ya lo hayan hecho y no nos hayamos dado cuenta. Me parece un buen ejemplo el de las inversiones bursátiles.
Es que ya lo han hecho. Fíjate, un nombre, George Dyson. Está considerado el más influyente historiador de la ciencia y la tecnología actualmente. Es el hijo de Freeman Dyson, que es uno de los físicos teóricos más importantes.
De las esferas Dyson, ¿no?
Efectivamente.
Pensaba que era el de los ventiladores.
La aspiradora, ¿no?
Bueno, eso sí que es bajar mucho al terreno terrenal. Nunca mejor dicho.
Es un genio también, el de los aspiradores es un genio.
Claro. Menudo motor tienes.
Bueno, pues este hombre hace unos años hizo unas declaraciones que yo cuando las leí dije, caramba, y era una época en la que no estaba en auge esto de la inteligencia artificial, ¿no? Dice, ¿no? Si la inteligencia artificial ya está controlando nuestras vidas, ¿no? Lo que vosotros no lo sabéis, o sea, no somos conscientes, pero ya lo están haciendo. Cuando nosotros abrimos nuestras redes sociales, los mensajes que nos aparecen no son casualidad. Eso es un algoritmo de inteligencia artificial o una serie de algoritmos de inteligencia artificial que lo que tratan es de conocernos a nosotros incluso mejor que nosotros mismos.
Le hemos cambiado el nombre, antes nos daba miedo el algoritmo y ahora nos da miedo la IA, ¿no?
La IA. Bueno, pues lo que hacen es mostrarnos aquellos mensajes que creen que van a captar mejor nuestra atención. Es decir, de unos amigos y no de otros, o unos mensajes de unas personas o no de otras. Cuando abres YouTube y en el margen derecho te aparecen toda una serie de sugerencias, no son porque sí. Esos algoritmos de inteligencia artificial estudian todas tus interacciones con personas, qué música escuchas, qué mensajes escribes, por dónde vas con... por la calle, en qué sitios entras. Es decir, esos algoritmos están controlando nuestra vida hasta un extremo del que no somos conscientes, ¿no? No porque vayan a revelar nuestros secretos, no se trata de eso, no hay nadie detrás, no hay ningún ser humano ahí guardando en cajones nuestros secretos para luego chantajearnos, sino que es una finalidad pura.
Bueno, sí,
adiós,
o sea,
adiós.
Porque lo que estamos haciendo es regalar nuestros datos a empresas que venden a terceros para vendernos cosas.
Que muchas de las cuestiones que se están utilizando para las que están utilizando datos es, por ejemplo, una cosa muy, muy del día a día.
Si es capitalismo, esto consiste en vender.
Tú y yo para venir aquí hemos utilizado Google Maps y nos ha guiado, nos ha dicho la mejor ruta disponible. Claro. Si necesitas una gasolinera, te va a decir la que mejor precio tiene.
Y cada dos por tres me dice, ¿has estado donde no sé cuánto? ¿Me valoras qué tal está el sitio que has comido o el sitio donde has estado viendo? Tal?
Pues, por supuesto, claro.
Y le digo, paso de ti.
Te sugiero un restaurante.
O me sugiero otro. Sí.
Dice, oye, estás cerca del restaurante tal, este te va a gustar, ¿no? Y yo a veces lo veo y digo, hombre, pues voy a entrar, ¿no?
Claro.
Y realmente me gusta.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Dices, caramba, o sea, saben bastante de mis gustos, ¿no? Entonces, cuando tú abres YouTube y te aparecen esas sugerencias, pues no son casualidad. Yo he descubierto muchísimos grupos musicales y cantantes y artistas que me fascinan gracias a eso, ¿no?
Claro.
Gente que a lo mejor tiene 1,000 seguidores en YouTube, ¿no? Y digo, lo voy a escuchar. Y me encanta esa
entonces
música.
Eso es bueno, ¿no?
Claro que es bueno. Claro que es bueno. Y o en Amazon, cuando entras en Amazon y te haces esas sugerencias de compra, ¿no? Es decir,
pues esto mira, me vendría bien tal. Sí,
claro. Es más. Claro. Esto tiene un punto conspiranoico, pero yo creo que no lo es tanto, ¿no? Y yo hablando con gente que está en esto de la inteligencia artificial y los algoritmos de Internet, me dicen que esto funciona así, ¿no? Es decir, que no solamente es lo que navegamos, en qué sitios entramos, sino a veces lo que hablamos. Es decir, el teléfono móvil, a través del micrófono del teléfono móvil, captan determinadas palabras, determinadas expresiones, y que eso también es analizado por algoritmos de inteligencia artificial. Claro. Y eso a todos nos ha pasado. Hace poco me contaba una persona que estaba hablando con su padre la posibilidad de comprarse una especie de rastrillo muy extraño, ¿no? Muy raro, que había visto en algún programa de televisión de estos de bricolaje y tal. Y entonces le dice al padre que quiere comprarse un rastrillo de esos, que va a mirar a ver dónde puede encontrar un rastrillo de esos y tal. Y dice, oye, a los dos minutos me aparece en el teléfono móvil información sobre esos rastrillos. Yo no había hecho ninguna búsqueda en Internet.
Él ha oído comprar y rastrillo.
Se me está ocurriendo una cosa. Vamos a decir todos ahora, quiero comprar un rastrillo. A ver si a los oyentes de Mindfuck...
Algo más chanante que un rastrillo.
¿Qué quieres?
Solo funcionaría comprar
Cruzcampo.
Venga, vale. Vamos a hacer la prueba, venga.
Solo funcionaría en aquellos que no estén usando auriculares.
Bueno, vamos a... ¿Cómo me tomaría Cruzcampo ahora?
Ok, Google, compra Cruzcampo.
Quiero una Cruzcampo. Pon en altavoz, quiero una Cruzcampo. Okay, está buenísima.
Google.
Me tomaba una... Ahora nos van a odiar.
¿Cómo es el de Alexa?
Alexa.
Alexa, quiero compra Cruzcampo. Cómprame claro. Un palé de Cruzcampo.
Eso es. Ahora, si alguien os llega, por favor, publicidad de Cruzcampo, hacéndolo llegar en Twitter, arroba mindfuck-bajo. Perdona, Miguel.
Y ahora os aparece el palé ahí de sí, Cruzcampo, ¿no? El tipo de Amazon, ¿no? Pero fíjate, una cuestión que sí puede resultar, entre comillas, peligroso con esto, y esto es algo que han advertido políticos muy importantes como Angela Merkel. Angela Merkel estaba obsesionada con esto. Henry Kissinger también. Emmanuel Macron también. Han hecho varias declaraciones en este sentido, lo que ellos denominan islas ideológicas. Es decir, como estos algoritmos de Internet lo que tratan es de captar nuestra atención, es más, no solamente tratan de captar nuestra atención, sino en muchas ocasiones, pero eso ya entraremos luego si queréis, tratan de manipular nuestros pensamientos y nuestra visión del mundo, con una finalidad puramente económica. Pero, en primer lugar, lo que tratan es de captar nuestra atención, ¿no? Entonces, si tú eres una persona con una determinada visión del mundo, imagínate, pues, que eres una persona muy de izquierdas, ¿no? Sí. Que eres del Partido Comunista, sí, imagínate. Sí. O eres de extrema derecha, me sí. Da igual, ¿no? En el fondo, esos algoritmos lo que te ofrecen es información que va en la misma línea de tu pensamiento. Entonces tú puedes llegar a creer que el mundo es realmente así, ¿no? Es decir, que la mayoría de la gente piensa como tú, que esa visión del mundo es la acertada, porque solamente lees medios de comunicación que están cercanos a tu pensamiento, a tu visión del mundo, te llegan mensajes también vinculados a tu pensamiento, a tu ideología. Los mensajes que aparecen en tus redes sociales cuando las abras van en tu misma línea.
Que seguramente tú colabores con el filtro de la gente a la que sigues también.
Claro, pero no es tanto eso como que el algoritmo...
Sí, te va sacando más.
Claro,
te
va guiando. Entonces llega un momento que esas personas se relacionan solo con personas que piensan como ellos, ¿no? Y llegan a la conclusión de que todo lo que no es eso está equivocado y son el enemigo. Porque el mundo no es así. El mundo es tal como lo ven ellos. Entonces lo que se está creando, lo que decía Angela Merkel, son islas ideológicas. Es decir, grupos de personas que solo se relacionan entre ellos, que tienen una determinada visión de la realidad, pero que se cierran para llegar a acuerdos o incluso para entablar conversaciones o incluso para cambiar de punto de vista relacionándose con otras personas. Y esto supone un grave peligro para la gobernabilidad. Y lo estamos viendo.
Aquí la pregunta relacionada con el tema del programa es cómo la IA puede contribuir a favorecer o a parar esto. Porque... también es en inteligencia artificial, es un algoritmo. Pero con el nuevo escenario de la IA, ¿esto va a empeorar? ¿Va a mejorar? ¿Va a cambiar?
Bueno, yo
¿va a hacer lo mismo?
Yo hago mías las palabras de Yaron Lightner, que es uno de los principales programadores de algoritmos de inteligencia artificial. Está considerado el padre de la realidad virtual y uno de los mejores programadores de la historia. Bueno, este hombre es como una especie de hombre del renacimiento porque él es filósofo también, es doctor en filosofía, es escritor, es compositor de música clásica y música electrónica, es decir, un tipo de renacimiento, además, digamos, con una forma de ser, una forma de vestir y una estética también muy heterodoxa, ¿no? Si alguien lo pone en Google ya verá al personaje, ¿no? Y este hombre no se cansa de decir que él sabe muy bien cómo funcionan estos algoritmos de inteligencia artificial porque él ha programado muchos, ¿no? Y ha trabajado para grandes corporaciones de este tipo. Y él dice que, él primero asegura que él no tiene redes sociales. Él no tiene redes sociales y él dice que estos algoritmos de inteligencia artificial son una máquina de control mental. Que la finalidad no solamente captar la atención de los usuarios, sino que la finalidad es manipular su visión del mundo, sus pensamientos, incluso su ideología, con una visión o con una finalidad puramente comercial. Es decir, que la ideología, la visión del mundo, el punto de vista de las personas, se convierte en un factor económico. Con lo cual, estas empresas lo que hacen es programar esos algoritmos para cambiar el punto de vista de las personas para mayor gloria económica de esas mismas corporaciones. Y él dice que una de las cuestiones de las que esos algoritmos de inteligencia artificial han comprobado es que los malos sentimientos, es decir, el odio, la ira y la venganza, son mucho mejores.
Genera más interacción.
Claro, genera más interacción y es mucho mejor para manipular a las personas. No solamente para que estén más tiempo delante de sus dispositivos, sino también para cambiar sus puntos de vista, ¿no? Y él dice que esa es la razón por la cual los mensajes de odio, por ejemplo, de grupos muy extremistas, sí, imagínate, grupos racistas o supremacistas, se extienden mucho mejor por las redes sociales y por Internet que aquellos mensajes que van en una línea más de solidaridad, de colaboración, de llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Y esa es la razón por la que él dice grupos muy radicales que antes no tenían forma de dar a conocer sus mensajes, pues ahora están teniendo un auge enorme gracias precisamente a ese funcionamiento de los algoritmos de inteligencia artificial, que no es algo que programen para beneficiar a estas organizaciones, sino que es una consecuencia, porque la finalidad es puramente económica. Y esto, dice Jaron Lanier, explica muchas de las cosas que están pasando en el mundo o en los Estados Unidos, desde el Brexit hasta que, no sé, que un personaje como Donald Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos.
Los asaltos, etcétera, a los parlamentos de Estados Unidos y Brasil, etcétera.
Claro,
etcétera.
Sí. Claro.
Yo estoy de acuerdo completamente con lo que dice Miguel. De hecho, los expertos tienen una terminología para esta estrategia, que es el sesgo cognitivo de refuerzo, donde tú te vas creyendo tu propia historia y donde tú vas viendo que el mundo es lo que tú quieres que sea. Y tiene un porqué económico, porque recordemos, y lo hemos dicho muchas veces, si estás consumiendo algo y no tiene precio, el productor es tú. Realmente eres tú quien está cediendo todos tus datos, toda tu identidad, toda tu intimidad para que se te vendan productos. O sea, al final, no dejar de ser un intermediario entre el vendedor y tu cuenta corriente. Simplemente tú autorizas esas transacciones. Y es cierto que puede ser mucho más económicamente ventajoso para un anunciante aquella persona que está muy marcada ideológicamente, porque y en términos de publicidad, como se dice, está segmentado. Cuanto más segmentado estás, más valiosos son sus datos. Una persona que pueda ser tibia o que pueda ser dudosa o que pueda tener la duda metódica de si esto es bueno, esto es malo, esto es regular, no es tan interesante al mercado publicitario como aquella persona que está bien identificada, bien conocida y que sabe bien cuáles son sus gustos, sus filias y sus fobias.
Que duda es menos interesante para el mercado publicitario.
Definitivamente. Bueno, claro, porque no,
o sea,
va...
la gente más inteligente...
Correcto.
Es
de hecho, hemos dicho que las redes sociales, bueno, muchas veces las hemos demonizado. Yo creo que tienen un valor interesante, pero también creo que son culpables de muchos de los males que tenemos. Volvemos a lo mismo. No es la herramienta, sino el uso que se da de ella.
Se nos han ido de las manos, a lo mejor.
Y doy mucho valor, y cada vez se lo doy más, al uso, digamos, físico de la reunión, ¿no? Sí. Esto de... Yo con mis amigos no tenemos casi redes sociales, solo tenemos un grupo de WhatsApp, que de cuando en cuando ponemos alguna cosa, pero sí nos hemos instaurado una reunión mensual mínimo. Para tomar cañas, para vernos la cara, para hablarnos de nuestras penas y nuestras alegrías.
Para ser seres humanos.
Sí, exacto. Y eso nos expone muchísimo a las ideas contrarias, porque dentro de mi grupo de amigos, por suerte, pues hay todo tipo de ideologías, como creo que debía ser en todos los grupos de amigos. Y eso te hace dudar muchas veces, porque tú puedes tener un pensamiento muchas veces reforzado y muchas veces intensificado por el uso de estas redes sociales, que parece, como bien ha dicho Miguel, que todo el mundo es lo que tú opina igual que tú, y el que ya opina una cosa un poco distinta es el raro, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta persona opine distinto a lo que yo y el resto del mundo opinamos, ¿no?
Y que los seres humanos no hablan igual a través de elementos digitales que cuando están
porque no es la misma forma, si sumamos...
Porque la gestualidad... cuando tú molestas a alguien y ves que estás molestando...
No, y el hecho del anonimato, cómo carga muchas veces la pistola sí, del odio y del daño, ¿no?
Porque es mucho más fácil.
Esa mala educación que se ve en las redes sociales, ese desprecio al prójimo, en el día a día no se ve tan...
Es que no es lo mismo meterle físicamente a una persona un bofetón cuando lo tienes delante que meterle un bofetón digital.
Bueno, ni siquiera un bofetón, no iría eso, sino una mala contestación.
Sí, no es lo mismo insultar a alguien a la cara que te pueda pegar un bofetón que hacerlo
también,
por red social, que no lo pueda hacer.
También.
Entonces, creo que en este caso las redes sociales sí nos están jugando una mala pasada, y vuelvo a insistir que ese sí que es un plan premeditado por parte de algunos anunciantes digitales y por parte de algunas plataformas. Y no estoy diciendo que sea Meta en este caso. No estoy diciendo que sea Meta.
También Elon en esto
te
tiene,
vas a meter con el patrón.
Sus cosas,
¿te vas a meter con el patrón?
En principio...
Aquí, es que hay que explicarle evidentemente, a Miguel, que aquí somos muy fans de Elon Musk. Somos muy fans.
O éramos.
Claro, me lo empiezo a plantear. Sí. Y realmente Elon, con lo que ha hecho con Twitter...
Sí. Bueno, él lo que dice es que quiere dar libre voz, ¿no? Y libre pensamiento.
Él dirá lo que quiera, está por ver. Lo que está haciendo,
lo que sigue es generar
aumentar el odio.
Pero lo que no podemos decir es que tiene un interés económico, porque él ha perdido dinero, manda allí y no tiene un interés económico.
A lo mejor lo quiere recuperar.
Claro. Bueno, hay un ejemplo muy claro y muy clásico también, ¿no? Habéis hablado de Meta, en fin, esta empresa tecnológica Meta, en Facebook, se le ha denunciado además reiteradamente por apoyar estos discursos del odio. Entonces hubo un ejemplo concreto, y es que durante mucho tiempo estuvo fomentando los discursos del odio en contra de una minoría étnica, que es la minoría rohingya en Myanmar, ¿no? En Myanmar, que en fin, una apartheid, ¿no? con esta población. Y entonces, el que lo fomentaran durante tanto tiempo, estos discursos daban pábulo a la gente que decía, los rohingyas, ¿verdad?, tienen que separarse porque no tienen la misma ideología, no tienen la misma religión. Entonces, en Myanmar, pues un estado budista como tal, no les interesaba para nada esta minoría musulmana. Y entonces les denunciaron porque, en lugar de alentar los otros discursos de conciliación, de solidaridad, de no discriminación, fomentando lo contrario, porque reconocieron que la gente se mantenía durante más horas y más días permanente en esa plataforma cuando los discursos eran de odio. Era un ejemplo muy concreto, con otras minorías también lo estaban haciendo. Entonces se le achacó y se le criticó ese componente racista y discriminatorio porque no era objetivo con otras organizaciones, otras minorías, donde no se aplicaba este discurso del odio. Lo digo un poco como ejemplo porque fue denunciado, ¿no?, en concreto.
Sí, pero es verdad que esto vuelve a ser un ejemplo del uso del martillo. Es decir, tú, claro, al final lo que Facebook hace es alentar los discursos que más interacciones tienen de una manera agnóstica, sin saber de qué se trata muchas veces. Es decir, no sé si es un discurso de odio racista o no. Y lo alentó porque tiene más. Entonces sí que volvemos a la idea de la responsabilidad de los creadores de estas plataformas a la hora de manejar esos
claro.
discursos.
Os voy a poner un ejemplo sobre lo que podría ser el futuro de Google, y vosotros me decís si esto lo consideráis adecuado, beneficioso o no. En los últimos años y también en los últimos meses ha habido una serie de declaraciones de personajes vinculados a Google muy importantes. Por ejemplo, Raymond Kurzweil, que es desde el año 2012 el director de ingeniería de Google, o sin ir más lejos, Sergey Brin, que es uno de los fundadores de Google, ¿no?, y otros personajes muy importantes de esta corporación. Y ellos están trabajando, invirtiendo miles y miles y miles de millones de dólares, está invirtiendo esta corporación en crear el Google del futuro. Y el Google del futuro, tal como lo plantean, es de la siguiente manera. Tú ya no vas a realizar una búsqueda en Google, sino que lo que pretenden es que Google se adelante a tus búsquedas. Y de hecho, Eric Schmidt, que fue director ejecutivo de Google entre 2001 y 2011, él hizo unas declaraciones muy interesantes donde dijo, no, es que la gente no quiere buscar información en Google. La gente lo que quiere es que Google le diga qué tiene que hacer, ¿no? Bueno, el futuro de Google que están planteando, y como digo, que están invirtiendo miles y miles y miles de millones de dólares, con cierto secretismo, porque no se sabe muy bien qué están haciendo, si algunos de ellos, como Kurzweil, han hecho declaraciones genéricas, o Sergey Brin también han hecho declaraciones genéricas, pero de todo eso se desprende, vamos, lo han dicho claramente, el futuro que plantean para Google. Sería el siguiente. Google sería como una especie de Dios controlado por la inteligencia artificial. Y veréis por qué os digo esto.
Bueno, ya lo llamas San Google.
Lo llamas San Google. Porque Google te va a responder a ti. Además, lo que plantean es que estemos conectados las 24 horas al día a Google a través de algún tipo de dispositivo craneal, ¿no? Y que nosotros podamos hacer una pregunta a Google y que Google nos pueda responder o bien a través de nuestro teléfono móvil o directamente mediante unas gafas de realidad virtual donde nosotros podemos ir por la calle y en esas gafas de realidad virtual pues ver la respuesta o simplemente escucharla, ¿no? Escuchar esa respuesta. Y entonces el planteamiento es que tú le puedas hacer preguntas personales a Google y que Google te responda qué es lo que más te beneficia. Por ejemplo, dentro de 6 meses voy a cambiar de trabajo, ¿no? Imagínate, pues una persona que vive en Madrid y se va a ir a vivir a Valencia, porque va a cambiar de trabajo. Entonces le pregunta a Google, Google, ¿cuál crees que es el mejor barrio donde yo me debo alquilar un piso, teniendo en cuenta cómo soy yo, ¿no? Y Google le va a responder a esa persona, teniendo en cuenta todo lo que sabe de esa persona, que ya te digo que estos algoritmos de inteligencia artificial nos conocen a nosotros mejor que a nosotros mismos. Y dirá, bueno, pues el mejor barrio es este, porque teniendo en cuenta, pues analizará una serie de factores, ¿no? Lo que va a cobrar, si en ese barrio se va a encontrar con gente afín a él, si hay restaurantes muy cerca que le puedan interesar, si cerca tiene un amigo, si, en fin, toda una serie de factores, de circunstancias, y Google le va a responder, pues debes alquilar un piso en esta zona. Por ejemplo, una de las preguntas personales que le puedes hacer a Google, como otras muchas, como por ejemplo, pues tengo 5 posibles parejas, ¿no?, con las que estoy interactuando, ¿cuál crees que me beneficia más, ¿no? Y Google te va a responder. Ese es el Google que están planteando en el futuro. La cuestión es...
¿Se va a convertir en tu madre más que en Dios?
Claro, la cuestión es, ¿esto es beneficioso o no es beneficioso? Pues yo creo que depende de cómo lo uses.
Y verás cómo lo encuentre yo. Como vaya y lo encuentre.
Pues yo creo que depende de cómo lo uses.
Sí,
¿no?
Claro.
Que puede ser negativo o si en el fondo te cuelgas de Google y le preguntas cualquier cosa, ¿no? Pero en algunas cuestiones... puede ser beneficioso porque, claro, porque puede analizar toda una serie de factores y al final puede llegar a una conclusión que puede resultarte beneficiosa, ¿no?
Ya por tiempo deberíamos ir terminando este programa. Creo que este relato ha sido ya, es una pena. Así que voy a hacer, me gusta mucho repetir la pregunta del inicio después de todo lo hablado.
Sí.
Entonces, ¿la IA va a ser buena o no para nosotros en el futuro?
Pues yo creo que nadie lo sabe. Yo tiendo a pensar, yo soy una persona optimista por naturaleza, ¿no? Y yo tiendo a pensar que, como ha pasado con muchas otras tecnologías, al final pues se usará mal, es evidente que se va a usar mal, pero también se va a usar bien y al final va a acabar formando parte de nuestras vidas, como hoy en día Internet.
Claro. Poniendo un ejemplo de un tema y además un terreno que tú conoces muy bien, que es el terreno del misterio, por ejemplo, el manuscrito Voynich, ¿no?, que es uno de esos, o par de esos manuscritos que a día de hoy todavía no se ha podido descifrar, ¿no? Poco al hilo de que hace poco se descubrió una nueva obra de teatro de Lope de Vega en la Biblioteca Nacional, gracias a la inteligencia artificial, analizando pues eso, los caracteres y la forma de escribir. ¿Tú crees que el manuscrito Voynich e incluso idiomas que están todavía por descifrar se podría llegar a una solución convincente gracias a la inteligencia
artificial? Sin ninguna duda.
Pero en cuestión de meses. Estoy hablando.
Sin ninguna duda. Y es más, yo me atrevo a decir, y creo que no me voy a equivocar, y yo creo que todos vosotros vais a estar de acuerdo, que no dentro de demasiado tiempo no sabremos, ninguno de nosotros sabría vivir sin la inteligencia artificial. Igual que ahora no sabemos vivir sin estar conectados a Internet, pues dentro de poquito tiempo es muy probable que sin la inteligencia artificial no sepamos vivir, que nos falte algo.
¿Me estás diciendo que no sabríamos vivir sin el nuevo Dios?
Sí.
¿Te quedas al próximo programa como si fuera el de la semana que viene y hablamos de ello?
Que lo vamos a grabar seguido.
¿Les parece? ¿No? Pero lo escucharán dentro de 7 días los oyentes.
Pues venga, adelante.
Miguel Pedrero, muchísimas gracias por esta charla.
Nada, a vosotros.
Y no sé por qué, pero tengo unas ganas de tomarme una Cruzcampo, tío.
¿Sí?
Tengo no sé por qué. ¿No?
¿Llevas un Neuralink?
El algoritmo.
¿Llevas el Neuralink?
¿Cómo nos gusta rompernos la cabeza, Alberto Espinosa? Nos gusta. ¿Cómo te quedas?
Pues me quedo bien y mal, no sé cómo explicarte.
Así tibio.
Bien y mal. Es que es una cosa que yo creo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad 400 millones de veces. Cuando llegaron los coches de motor de explosión, pues estaban ahí diciendo, Dios mío, estaban allí, Dios mío, esto es el fin de la humanidad, esto va a matar a la gente, que esto va rapidísimo, que iban a 30 kilómetros por hora. Y pasaron los coches de motor de explosión y aquí están y no va a pasar nada. Cuando llegó la energía nuclear, cuando llegó Internet, pasó un poco lo mismo cuando llegó Internet. Creo que eso, pues eso, que tenemos que aprender a convivir con la tecnología, que es una cuestión del ser humano. Seguro que en las cuevas, cuando empezaron con el fuego, diría lo mismo. Digo, mío, esto va a acabar con toda la tribu porque esto le puede pegar. Pues lo mismo. Hay que aprender a vivir con ello y no negarse. Que eso es el problema. Hay que aprender a usarlo bien. Uh-huh. Y enseñar a usarlo bien.
Yo creo, Jesús Callejo, que también tiene que ver que nos hacemos mayores. Nos hacemos mayores y ya esto nos cuesta, ¿eh? No queremos afrontarlo.
Bueno, ¿qué me vas a contar a mí? Que soy de otra generación distinta. No, yo lo estoy afrontando, es verdad, que con cierto optimismo, aunque dicen que el pesimista es el optimista que está más informado, ¿no? O sea, con lo cual, no sé si ser optimista es alejarnos un poco de la realidad, pero está claro que para el optimista lo va a haber como unas grandes posibilidades, como alguna de las que se han planteado aquí. Para el pesimista y para el malévolo, pues va a haber también muchísimas posibilidades para expandir el mal. Pero evidentemente yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ya está aquí, y lo que decía Miguel, o lo asumimos cuanto antes o iremos contracorriente.
¿Y claro, Sergio, se me presenta un dilema. Los ingresos de Mindfacts a través de la publicidad van destinados a causas benéficas, están generados por los oyentes que tendrán un perfil, y si son oyentes tibios se van a generar menos ingresos para causas benéficas que si son oyentes con un... ¿Deberíamos pedir a nuestros oyentes que se radicalicen?
Sí, que se radicalicen un poco más, vale. Y que nos apoyen un capo y sangre.
Pero en la bondad, que se radicalicen.
En la bondad, exactamente. Que sean lo mejor personas posibles, que es lo que intentamos. Que estudien, que duden, que se formen y, bueno, que recomienden también este podcast si les parece que es adecuado para sus amistades y para sus conocidos. Que nos den 5 estrellas en aquellas plataformas que puedan hacerlo y que sigan escuchándonos por esas buenas acciones que estamos haciendo. En esta fase de la temporada, recordemos que estamos ayudando a la Fundación Pascual Maragall a luchar contra el Alzheimer. Y gracias a sus escuchas, pues vamos a dar una donación cuantiosa y generosa a erradicar esta lacra.
Pues gracias por hacerlo posible. En 7 días estamos de vuelta. Saludos de Fran y Zuzquiza. Hasta la semana que viene. Chao, chao, chao.
Ok, chau, Google, chau, compra un palet de Cruzcampo.
Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
Hoy, hace 10 años, la inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles. Esta es una lucha por nuestra propia existencia.